Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
De abril hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes, lunes de repaso y de valoraciones de un fin de semana muy casero, porque todos tenían cita en Valladolid, se presumía importante como contamos la semana pasada y se saldó con buena nota el fin de semana. Entre los grandes ganaron los que muy posiblemente más lo necesitaban, el Real Valladolid y el Cuatro Rayas. Falló, una pena, el Blancos de Rueda. Al Real Valladolid le tocó remontar, lo consiguió por segunda vez en lo que llevamos de temporada. El Getafe se adelantó en el marcador con un gol de Paco Alcácer, que cerca estuvo de vestir la blanquivioleta en su día, pero que el sábado marcó con la roja, que no azulona, del Getafe de Luis García. Fue un momento delicado a las puertas del descanso y tras una buena primera parte del Real Valladolid, que recuperaba con el paso de los minutos las sensaciones de meses atrás y que ya se habían vislumbrado en el segundo tiempo en Mestalla. Finalmente voltearon el marcador Óscar González y Javi Guerra. El Charro remató de cabeza ante un espléndido Codina, un magnífico balón servido por Álvaro Rubio, y el de Vélez Málaga se mostró hambriento cuando controló un balón en el área o con el pecho o con el brazo. Ahí lo dejamos, lo bajó, se dio la vuelta y la colocó en el segundo palo. Muy buen gol de Guerra, que dio los 3 puntos a un Pucela de regreso, que suma ya 38 puntos y que tiene prácticamente hecha la permanencia, porque una semana más fallaron muchos de los de abajo, y pase lo que pase hoy, en el Mallorca-Celta la distancia con el descenso será de 11 puntos, dos más que la última semana, y quedan 7 partidos por disputarse. El triplete se escapó el sábado porque falló el Blancos de Rueda Valladolid. Desconocido el equipo de Roberto González, que se bloqueó en el segundo cuarto y que se derrumbó nada más comenzar el tercero. En esos terceros 10 minutos de encuentro tiró por la borda cualquier opción de sumar la duodécima de la temporada el Blancos de Rueda. Nacho tampoco estuvo tan fino como en otras ocasiones, quizá pudieron más los ojos del seleccionador Orenga en el palco de Pisuerga. Lo malo es que no fue el día del Club Baloncesto Valladolid, y lo bueno es que no pasa absolutamente nada, ni hay lugar para la preocupación, porque la victoria de Cajasol en San Sebastián deja muy tocado a Lagunaro, que se acerca a Lep Oro. Manresa salvó el match ball que tenía y de momento aguanta como equipo ACB, eso sí, virtualmente descendido, matemáticamente no. En balonmano, victoria muy importante del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, que desde el minuto 1 de partido fue a por todas y que no concedió a Academia Octavio ni la más mínima oportunidad de meterse en el encuentro. Recordó por momentos el cuatro rayas al de los viejos tiempos, o mejor dicho, al de hace unas temporadas, cuando se enfrentaba a equipos de zona baja en Huerta del Rey y al descanso el marcador estaba sentenciado. Así fue en esta ocasión. Era el partido más importante de la temporada y se consiguieron los dos puntos más importantes de la temporada. Está más arriba que nunca durante el curso el equipo de Pastor, un décimo y con cinco equipos por debajo. Y lo más importante, el descenso a cuatro puntos. Ya dos partidos, que es lo principal que hay que mirar. 31-23 fue el marcador final, victoria cómoda y abultada para el equipo de Pastor. La Vuelta Ciclista Castilla y León fue para Rubén Plaza, segundo Paco Mancebo y tercero Lasca. Y toca felicitar al Rayo Simancas, que con su victoria 3-0 ante el Club Deportivo Nuestra Señora de Belén certifica su continuidad en la segunda división femenina. Hay 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de lunes. Tenemos que repasar muchas cosas. Un fin de semana intenso, especialmente un sábado intenso. Y la verdad es que bastante bueno. Falló el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pero ganó el Real Valladolid y ganó también el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Por lo tanto, un buen fin de semana porque, como decíamos, muy posiblemente hayan ganado los que más lo necesitaban. El colchón del Blancos de Rueda sigue siendo bastante importante, el del Real Valladolid aumenta y el del Cuatro Rayas también crece hasta los cuatro puntos. Por lo tanto, el equipo de Pastor está más cerca que nunca en esta temporada de continuar un curso más en la Liga Asobal de balonmano. En fútbol, buen partido del Real Valladolid. Se torcieron algo las cosas con el gol de Paco Alcácer, el gol de cabeza muy cerquita del descanso. En el minuto 45 marcó el jugador que pertenece al Valencia Club de Fútbol, de cabeza superando a Dani Hernández, y puso el 0-1 en el marcador. Nervios en el nuevo estadio José Zorrilla, porque la racha del Real Valladolid empezaba a ser bastante preocupante en cuanto a resultados, pero lo cierto es que el sábado en fútbol fue muy superior. El Real Valladolid al Getafe mantuvo las sensaciones que se habían recuperado el pasado fin de semana, el domingo en Mestalla, frente al Valencia, y la verdad es que la cara del Real Valladolid ha cambiado completamente de unas jornadas para acá, recuperando otra vez esas fantásticas sensaciones que le han hecho sumar y mucho al Real Valladolid puntos en la clasificación de Primera División. Ya tiene 38. Con la victoria del otro día ya tiene 38. En la segunda parte, gol de Óscar en el 68, también de cabeza, pase magistral fantástico de Álvaro Rubio y muy buen gol de Javi Guerra en el minuto 73. En apenas 5 minutos dejó liquidado el encuentro y la remontada el Real Valladolid con goles de Óscar González y de Javi Guerra. Qué bien suena el del malagueño en un balón que controló o con el pecho o con la mano, como decíamos antes, más bien quizá con el brazo. Javi Guerra dentro del área, se dio la media vuelta y fusiló a Codina. Balón al segundo palo, inapelable el remate de Javi Guerra, casi imparable. Muy, muy buen gol el que marcó Javi Guerra, de delantero, de los que marcaba la temporada pasada y de los que dieron tantos puntos en segunda división al Real Valladolid. En este caso tres y en primera también muy importantes y clave la participación de Javi Guerra. Buen partido en líneas generales de prácticamente todo el equipo. Que estuvo bien, que estuvo de notable, con una buena, como decíamos, primera parte, también con trabajo intenso de Manucho en la delantera, con las bandas aportando, especialmente bien Patrick Ebert, ese Patrick Ebert un poco diferente que estamos viendo en las últimas semanas, quizá sin apretar tanto, sin exigirse tanto, pero con toques de calidad que la verdad resultan pues espectaculares y definitivos, ¿no? En este caso no han sido fundamentales en los goles, pero la verdad es que el toque que tiene Patrick Ebert es sencillamente espectacular y se nota jugada tras jugada, como decía, sin exigirse tanto físicamente, pero con detalles que marcan la diferencia en Patrick Ebert, en el futbolista germano del Real Valladolid. Se estrenó además, o se reestrenó, redebutó Víctor Pérez. 3 meses después de su lesión, volvió el albaceteño, lo hizo entre aplausos cuando el marcador ya estaba a favor del Real Valladolid y ya puede ir metiéndose en la dinámica del equipo. Lo cierto es que si Miroslav Jukic apostó por meter en el terreno de juego a Víctor Pérez con el marcador tan ajustado como estaba, porque el Real Valladolid iba ganando de un solo gol, 2-1, en esos momentos, pues lo cierto es que Jukic y el cuerpo técnico y también los médicos han tenido que ver que la evolución de Víctor ha sido muy, muy buena en las últimas semanas. Tan buena como, ya decimos, para que jugase con el partido todavía por decidir. No apretó mucho el Getafe, solo en los ultimísimos minutos, porque tuvo más de 15 minutos para buscar el empate, pero la realidad es que el equipo de Luis García no tuvo ocasiones clarísimas, vamos a decir, de gol, ocasiones clarísimas, clarísimas de gol no tuvo, tal y como estaba la situación. Con la racha de la que venía el Real Valladolid, pues todos nos pusimos un poco nerviosos en el tramo final y estábamos deseando que Aiza Gámez pitase el final del encuentro. Pero tampoco el Getafe tuvo ocasiones, ni el Real Valladolid estuvo encerrado, sufriendo. No fue un acoso y derribo clamoroso del equipo madrileño. Así que victoria importante para el Real Valladolid. En el tema arbitral, expulsión de Alexis, completamente justa. En un primer momento, servidor ni lo vio en el campo, ni tampoco la realización televisiva en el directo mostró las imágenes del manotazo que le suelta Alexis a Patrick Ebert, porque no es en el salto, es un poco después, y en el salto la verdad es que no se apreciaba absolutamente nada. Es después, ya digo después, cuando Alexis le suelta la mano a Patrick Ebert. Un Alexis que estuvo infame, deplorable, y todo tipo de calificativos negativos que le podamos poner al malagueño, porque no se le ocurrió otra cosa que cuando se iba al vestuario, que escupir a un aficionado en la grada. Y eso, desde luego, ni se puede consentir, ni se puede permitir. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Escupir a un aficionado en la grada. Hay que ser guarro. Así de claro y contundente lo voy a decir. Hay que ser guarro para escupir, y menos a un aficionado. Alexis, que ya tiene una trayectoria, que ya tiene una carrera futbolística, pero bueno, me parece para que le caigan tranquilamente 6 partidos, 6 partidos mínimo, y que le multe el Getafe también internamente. Y que le multe el Getafe. A mí me daría vergüenza ajena, que un jugador del Real Valladolid, en un campo cualquiera, vaya y escupa a un aficionado de otro equipo. Personalmente me daría vergüenza ajena y sería el primero en condenarlo y pedir una sanción ejemplar y una multa del club. Y la imagen que da Alexis el otro día y la imagen que da el Getafe, ya digo, es deplorable y sobre todo sancionable. Realmente que Alexis juegue o no juegue no le va a afectar en nada al Real Valladolid. Pero ya solo creo que por la que le cae al aficionado, al que le haya caído eso, por definirlo de alguna forma, vamos, yo creo que se merece un castigo ejemplar, porque eso no se puede permitir. Lo que ha hecho Alexis pasa en otro país y se arma la Mundial. La Mundial. Así que yo creo que hay que tener, en este caso, decisión y sanción ejemplar para el futbolista del Getafe Club de Fútbol. 3 puntos más, como decimos, para el Real Valladolid, ya 38, más 11 con la zona de descenso. Se había ido recortando poco a poco. El Real Valladolid había estado, bueno, durante el ecuador de la temporada, a 10 puntos, 12 puntos incluso. Había bajado hasta 9 la semana pasada, con un Depor que estaba y sigue espectacular. 4 victorias consecutivas del equipo de Fernando Vázquez. Tiene ya 29 puntos el Deportivo de La Coruña y era un poco lo que daba miedo. Si el Real Valladolid hubiese perdido, se hubiese colocado a 6 el Deportivo de La Coruña del Real Valladolid, cuando hace nada estaba, si no me equivoco, a 18. Le llegó a sacar el Pucela al Deportivo de La Coruña. Se mantiene con el Depor una ventaja de 9 puntos y con el descenso, ya digo, que ahora marca el Zaragoza, de 11. Zaragoza 27 puntos, Real Valladolid 38. Celta y Mallorca tienen 24 y se enfrentan esta noche a las 9, lucha por el descenso entre el Mallorca y el Celta. Partido del que, bueno, hay que estar pendientes, pero la verdad es que la victoria del otro día da muchísima tranquilidad. En nada vamos a leer opinión de nuestros oyentes. Hoy preguntamos precisamente quiénes creéis que van a descender y en cuántos puntos creéis que va a estar la permanencia. Como siempre, abrimos nuestro Twitter. En nada vamos a leer respuestas. Hoy mucha participación y la verdad es que de todo tipo de opiniones. Hay quien dice incluso que con los 38 puntos del Real Valladolid ya valdría para seguir una temporada más en Primera División. Vamos a escuchar cómo contamos, cómo cantamos los goles en marcador el pasado sábado. Siempre nos gusta cuando hay victoria del Pucela.
Bola para Óscar González para marcar gol. ¡Gol! Si no me equivoco, del arquitecto de escuadra y cartabón Álvaro Rubio, y puso la cabeza a Óscar González para superar a Codina al borde del área pequeña. Hay partido, empata el Real Valladolid, 23 de la segunda. Óscar, Real Valladolid 1, Getafe 1. Quería guerra y la tiene Javi Zorrilla. Le funciona el cambio a Miroslav Jukic. Qué control con el pecho a la remanguilla, al segundo palo. Esta no la olió Codina. Marca Javier Guerra, marca el Pucela. Real Valladolid 2, Getafe 1.
Los goles del Real Valladolid el pasado sábado en el nuevo estadio José Zorrilla. Luego cerraremos también el programa con ellos, que siempre nos gusta escucharlos, ¿eh? No nos cansamos cuando hay tres puntos más para el Real Valladolid, cuando hay victoria del Pucela. La verdad es que se disfruta narrando y contando los goles del Real Valladolid, en este caso de Óscar y de Javi Guerra. Vamos a escuchar a Miroslav Jukic en rueda de prensa. Esta era la valoración que hacía el técnico serbio de la victoria.
Ya que el equipo ha hecho un gran partido, jugando muy bien el fútbol desde principio a fin, teniendo oportunidades y no hemos tenido que sufrir, pero no deberíamos, pero bueno, no seríamos nosotros si no hubiéramos sufrido, pero solamente puedo felicitar al equipo porque han hecho grandísimo encuentro, un grandísimo esfuerzo, carácter, ha sido un partido muy bueno. Y el equipo se supo sobreponer adversidades y la verdad que un 10 para los chicos porque han hecho un encuentro muy bueno.
Una de las noticias positivas, el regreso de Víctor Pérez, de él hablaba también Jukic.
Bien, muy contentos también por la reaparición de Víctor y que cada vez somos más y entonces es muy importante que la gente están aportando todos, importantísimo gol de Javi Guerra, que también esté enchufado y metido, o sea que esta plantilla tiene muy buenos mimbres y también sufríamos porque teníamos muchos lesionados y necesitamos a todos. Hoy una muestra más de que necesitamos a todos, que todos son importantes y la verdad que bueno, que es importante que cuando se le requiere que dan todo.
Y por último habló Jukic de la afición, lo vamos a escuchar. Estuvo más que a la altura el otro día el nuevo estadio José Zorrilla. Ambiente espectacular. Estamos acostumbrados a ver campos medio vacíos a las 4 de la tarde y el otro día estuvo Zorrilla impresionante. Personalmente uno de los mejores ambientes que he visto en el nuevo estadio José Zorrilla en los últimos años, con la gente apoyando, con la gente sin darle la espalda al equipo cuando se iba perdiendo y había una situación complicada. Muy bien el estadio el otro día y también cuando se falla se dice y cuando se acierta creo que también hay que contarlo. Acierto del club para este partido con el día del fútbol base estuvo, insisto, el estadio espectacular el otro día y el mérito lo tiene todos los que estuvieron allí y, por supuesto, también el Real Valladolid por las diferentes iniciativas. Esto dijo Jukic.
Impresionante. Y cuando estamos así, nosotros en el campo, dando todo, afición apoyando. Pienso que esto es un fortín y pienso que esto es la fórmula de que podamos conseguir futuros éxitos y que nosotros en el campo, haciendo cosas bien, afición apoyando, y pienso que esto es para hasta final de temporada debe ser un fortín y que podemos hacer aquí cosas muy buenas.
Las palabras de Miroslav Jukic, contento con la grada y también pues previendo un futuro bueno en esa comunión afición-equipo que le dé puntos al Real Valladolid aquí a final de temporada. Todavía tienen que pasar el Celta, el Depor, y son partidos en los que puede sumar y bien el conjunto vallisoletano. Lo dicho, tranquilidad en la clasificación, 38 puntos, decimotercero el Real Valladolid, más 11 sobre el descenso, y esta noche Mallorca-Celta penúltimo y último. Pase lo que pase, se va a mantener esa ventaja de 11 puntos sobre la zona roja. Victoria en el nuevo estadio José Zorrilla y victoria también en Huerta del Rey, cómoda, plácida para el 4 rayas en balonmano Valladolid, 31-23 el marcador final, en un partido en el que el equipo de Pastor fue el dueño y señor desde el principio hasta el final. No le dio ninguna opción a los gallegos de Academia Octavio. La verdad es que uno estaba ahí en Huerta del Rey y le parecía imposible que Academia Octavio tuviese los mismos puntos que el 4 rayas balonmano Valladolid. De hecho, el sábado en Huerta se vivieron momentos para recordar del pasado. Parecía uno de esos partidos en los que el 4 rayas, ya en el minuto 10, cogía una ventaja tal en el marcador que era imposible que el equipo contrario remontase. Y en este caso, las sensaciones del balonmano Valladolid fueron magníficas y Academia Octavio pues fue un juguete roto en manos del balonmano Valladolid. La victoria es muy importante porque el 4 rayas ya tiene 17 puntos, es un décimo. No estamos acostumbrados durante esta temporada a verle tan arriba en la clasificación, tan arriba entre comillas, pero posición número 11 para el 4 rayas balonmano Valladolid, 17 puntos, los mismos que tiene al ser Puerto Sagunto, 1 menos 16 para Guadalajara, 2 menos para el rival del sábado Academia Octavio, y en descenso Cangas 13 y Palma del Río 18. Más 4 sobre el descenso, es lo que hay que mirar, es lo que tiene el 4 rayas balonmano Valladolid, que va a tener visita muy complicada el próximo fin de semana al Palau, Barça, 4 rayas balonmano Valladolid. Así que partido difícil el que va a tener el equipo de Pastor, pero el que había que ganar. Se ha ganado y esperemos que terminen saliendo las cuentas a final de temporada. Era una final lo del sábado y se consiguió la victoria, insisto, 31-23, ya 17 puntos el 4 rayas balonmano Valladolid. Esto decía Pastor del partido.
Bueno, pues yo creo que ha sido un muy buen partido del equipo. Yo creo que ha estado muy concentrado, trabajando muy bien en defensa, contraatacando, defensa y contraataque. Y bueno, se ha roto en la primera parte, ¿no? Sobre todo con nuestra intensidad, nuestro trabajo, pues de todos, y que felicitar a todos los jugadores, ¿no? Yo sabía los resultados anteriores, no sé lo que voy a decir. Sabía que Aranda había ganado en Guadalajara, sabía que, bueno, pues Sagunto había empatado en Palma, pero no quería decir eso a mis jugadores, ¿no? Para meter más presión. Aunque ya dije ayer que hay que estar tranquilos y sobre todo, pues eso, no cometer errores, no forzados. A veces nos hemos ido antes de con antes, por la ansiedad, por las ganas de hacerlo mucho mejor, pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Nos hemos, bueno, el marcador ha hecho que te relajes un poquito, y sobre todo si hubiéramos metido la primera abierta de Víctor en la segunda parte con el 5-1, la primera finta que le han quitado pasos, pues yo, bueno, pues yo creo que ahí no hubiéramos tenido tantos problemas. Y bueno, pues satisfecho del trabajo, de la entrega del equipo, felicitarles, felicitar al público, decirles que no estamos salvados, que hemos dado un paso adelante, pero no un paso definitivo. Sí, importante, porque hemos ganado más de tres o más. Y bueno, pues nada, a trabajar y a seguir, ¿no?
Las palabras de Pastor: victoria para el balonmano Valladolid y derrota para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Fue una pena, porque el sábado era un auténtico lujo poder estar en Zorrilla, en Pisuerga y en Huerta del Rey. Y el lujo ya exquisito hubiese sido que hubiese ganado el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y tener las tres victorias. No pudo ser, no fue el día del equipo de Roberto González, 7-6-9-2 el marcador final frente a Club Baloncesto Canarias. Tenía la oportunidad de alcanzar precisamente al equipo tinerfeño, el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pero no lo consiguió. Se queda en 11 el Blancos de Rueda. Mal partido en líneas generales el otro día. Vimos el debut de Ryan Humphrey, que no estuvo mal, luego lo analizaremos con Diego Rivera, pero en líneas generales no le entraron los tiros a Blancos de Rueda, y el tiro exterior de Canarias, la verdad es que fue muy acertado y poco a poco fue matando al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Segundo cuarto muy discreto del Blancos de Rueda, e inicio del tercer cuarto horrible, desastroso, que fue lo que finalmente lastró, lo que abrió el marcador y la ventaja final que tuvo el equipo canario. Así que derrota, pero derrota con pocas consecuencias negativas, porque ayer había que estar muy pendientes de un partido, del partido que jugaban Lagunaro y Cajasol en San Sebastián, y perdieron los donostiarras. Perdieron los penúltimos clasificados en Liga CB, los que marcan el descenso, 7-5-7-7. Había mejorado mucho Lagunaro en los últimos meses, pero de nuevo se ha metido en un bache y en una crisis importante. Se quedan 8 victorias. Va hasta la 6 Manresa, que tenía 5, y que si hubiese perdido ayer, si ayer Manresa hubiese perdido, hubiese descendido matemáticamente al Époro. Pues bien, Manresa ganó y lo hizo en la prórroga. A UCAM Murcia, 103-100. La victoria finalmente para Manresa frente a Murcia. Manresa 6 victorias, Lagunaro 8 y 11 Blancos de Rueda. Las mismas que Murcia, que Fuenlabrada y que Cajasol. Queda todavía un Blancos de Rueda Cajasol en el que, de ganar, el Club Baloncesto Valladolid se puede olvidar ya absolutamente de todo, al menos en lo deportivo. En lo económico ya sabemos que el verano va a ser muy, muy, muy largo. En ciclismo, Vuelta Ciclista Castilla y León, que terminó en el día de ayer. Victoria final para Rubén Plaza. Bastante descafeinada la Vuelta a Castilla y León en este año 2013, hay que decirlo, hay que reconocerlo. 3 etapas, 2 grandes equipos, Movistar y Euskaltel, dominio para ellos, total y absoluto. Euskaltel se llevó las 2 primeras etapas, Movistar la última, y el ataque de Rubén Plaza fue definitivo para al final adjudicarse la general de la Vuelta Ciclista Castilla y León. Segundo fue Francisco Mancebo, Paco Mancebo, la verdad es que podium de viejos tiempos con Rubén Plaza y Paco Mancebo, y tercero Lasca. Así que ya digo, algo descafeinada la Vuelta Ciclista Castilla y León en este año 2013. Esperemos que poco a poco vaya remontando la situación a todos los niveles y también la Vuelta Ciclista Castilla y León vuelva a ser la que fue. Todo esto y mucho más lo contamos, lo repasamos hasta las 3 en directo Marca Valladolid. Repasamos titulares de la prensa deportiva vallisoletana. En fútbol en el mundo leemos a Arturo Alvarado. Ebert no hizo teatro, lo deja claro Alvarado, y lo muestran las imágenes que vimos en Televisión Española. Fueron los primeros que mostraron esas imágenes en las que sí se veía la agresión de Alexis a Patrick Ebert. Y leemos también a Leo Harlem en Música y Quinielas. Muy cerca, es lo que dice Leo Harlem. En el norte de Castilla, Antonio Encinas titula: goles en pocas manos. Reparto goleador en el Pucela. Análisis de ello, lo que hace hoy Antonio Encinas, porque son muy pocos los jugadores del Real Valladolid que han marcado goles esta temporada. Leemos también a Arturo Posada: una plantilla que sabe remontar. Y en el diario Marca, Héctor Rodríguez titula: termina de un golpe con todos sus fantasmas, hablando por supuesto del Real Valladolid. En baloncesto en el mundo, titular de Guillermo Velasco: Nacho Martín es uno de los jugadores que tendré en cuenta, saca el titular nuestro compañero Lolo de las palabras del seleccionador Orenga, que el sábado estuvo en el palco de Pisuerga y que el domingo ofreció un clinic en el mismo polideportivo. En el norte de Castilla leemos a Víctor Borda: Orenga reconoce que Nacho Martín es un jugador a tener en cuenta. Y en ciclismo, muchos titulares en el mundo: Luis Rodríguez titula de Alicante al cielo, protagonismo para el ganador, para Rubén Plaza. En el mundo leemos también de atletismo, el circuito Sanitas Marca congrega a 1.200 atletas en las calles de Valladolid, y en el diario Marca, Andrés Armero, Pucela, una fiesta del atleta popular. Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Saludo a Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya hace nada, contábamos la pregunta que teníamos hoy en directo Marca Valladolid vía Twitter y que nos puede responder hasta las 3 de la tarde. Leemos alguna hora, dejamos también algunas para después. Hoy nos han llegado muchísimas. Preguntamos, ¿cuántos puntos crees que van a hacer falta para quedarse en primera y qué tres equipos crees que van a descender? Así que esas son las opiniones que queremos tener hoy en directo Marca Valladolid. ¿Qué tal el fin de semana?
Pregunta de las que gusta, te iba a decir, yo creo que a la gente le gusta
genera
mucho.
Participación, sí, genera participación, sí. La verdad es que se nota desde el principio que hay mucha gente que responde y que quiere hacer su quiniela también de equipos que se van al hoyo. Son cosas que gustan cuando no estás metido en la pelea.
Por supuesto.
Y cuando se ve desde lejos. La verdad es que no he mirado mucho las respuestas, pero entiendo que no habrá ninguno que meta al Real Valladolid en esos tres equipos.
Esperemos. Si no, pues tenemos un disgusto.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Te preguntaba.
Bien. Además, pude finalmente hacer el triplete de asistir a Arzorrilla o a Pisuerga y a Huerta del Rey. O sea que bien. Dos de tres creo que los hubiéramos firmado absolutamente todos. Te escuchaba según venía que quizá el que ganaron los dos que más lo necesitaban, y estoy de acuerdo, porque además, bueno, el Blancos de Roda ha tenido la suerte de que Laguna lo perdió y se mantiene todo igual. Y bueno, el Valladolid, que también quizá estuviera de manera más holgada, por supuesto, de cuatro rayas, pero bueno, para aliviar un poco la tensión y que no empezara a haber un poco de temor y de nerviosismo en la ciudad, venía muy bien la victoria. Y bueno, qué decir del balonmano, que enfrentamiento directo, victoria holgada, y bueno, la verdad es que también muy muy buenas noticias.
Yo creo que es muy bueno que los tres ahora tengan un margen importante con el descenso, que ninguno esté cerquita, ni por supuesto en esos puestos de abajo. Bueno, vamos con las respuestas Twitter, muchas como decimos hoy, y opiniones diferentes sobre los tres equipos, sobre todo, que van a descender, y también sobre las cuentas. ¿Qué nos dicen? ¿Cuántos puntos?
Comenzamos con Javier A, con 38 al 95%, con 39 al 99% y con 40 seguro. Sergio Horas, 39. Granada, Zaragoza y Celta. Fran Béticos, creo que con 38-39. Descenderán Celta, Mallorca y Zaragoza. Israel González, 40 puntos. Y bajarán Zaragoza, Granada y Celta, o Mallorca, en función del resultado de hoy. David Rodríguez, 42 puntos sean suficientes, aunque pasan cosas raras, pero por abajo hay enfrentamientos directos. Creo que bajan Mallorca, Zaragoza y Celta.
De momento todo el mundo mete al Zaragoza en la quiniela del descenso.
Y al Celta creo que también la han metido todos. Ricardo Sánchez, pienso que con 41, otra victoria está hecho. Difícil. De Osasuna, Mallorca, todos tienen opciones. Sergio Macías, 41 puntos para salvación. Descienden Granada, Celta y Mallorca. Jorge Gutiérrez, 41 puntos serán suficientes. No pasaremos apuros y descenderán Celta, Zaragoza y Granada. Carlos Pérez, con 39 o 40. Creo que es mejor intentar acabar la temporada de la forma más digna que conformarnos con ganar un partido. Miguel del Puce, yo creo que ya casi estamos salvados, pero hay que sumar una victoria más o victoria y empate por si acaso. Mallorca, Granada y Osasuna. Ángel Sánchez, 40-41 puntos y para el descenso Mallorca, Depor y Zaragoza. Pero mientras
Es el primero Ángel que mete al Depor, que ahora ninguno metía al Depor.
Pero dice que mientras no sea el Pucela, que le da igual. Pablo Manjón, Celta, Mallorca y Granada. Sergio Pérez, creo que con 40 valdrá. El Zaragoza es al que veo en peor momento. El resto, una incógnita. Jorge Laguna, 41. Una victoria más. Granada, Mallorca y Celta. Gonzalo García, dos victorias más del Pucela y bajan Zaragoza, Celta y Granada. Chechu, 41. Granada, Celta y Mallorca. Miguel García, 41. Me sorprendería que se necesitasen más. Es casi imposible que no te salves con esos. Mallorca,
una más.
Granada y Zaragoza. Y la última, Fernando García, ganando al Granada y el próximo día. Y si el Mallorca gana al Zaragoza. Ganando al Granada el próximo día y si el Mallorca gana al Zaragoza. Creo que con 3 puntos más estaría hecho.
Bueno, pues las respuestas, las opiniones que nos llegan en este arranque de Directo Marca Valladolid, casi todos dicen que con menos de 40 puntos valdría para quedarse en primera. Yo diría que 40. Yo sí. Lo voy a poner en 40.
Sí, 40 y, bueno, para redondear con una victoria, 41 del Valladolid. Como son 38 ahora, pues te más 3, 41. Y yo creo que ahí sí estaría ya la cosa resuelta. Pero bueno, quizás sí que es verdad que a los 42 esta temporada no haga falta llegar, que va a estar más barata la permanencia porque, bueno, los de abajo, la verdad es que están poniendo las cosas bastante, bastante fáciles, porque ya lo hemos visto las pasadas semanas, que el Valladolid encadenaba malos resultados y seguía manteniéndose la ventaja, pues ahora, consiguiendo los 3 puntos como se consiguieron, pues se ha aumentado claramente. Lo que me sorprende una barbaridad es lo de Depor. No me esperaba para nada que con la mala racha que llevaban, que habiendo ganado creo que eran 4 partidos en lo que llevaban de liga, pues ahora 4 seguidas con Fernando Vázquez, me ha sorprendido mucho. Y ojo al partido de esta noche, con ese Celta-Mallorca, el que pierda pie y medio en segunda, y el si empatan, pues los dos se complican mucho la vida, y el que gane desde luego, pues un pasito más, pero todavía les quedaría mucho.
Yo, mi apuesta es Celta, Zaragoza, y el otro tengo dudas.
Yo el otro, fíjate,
no metería ni al Mallorca ni al Depor, y dudo entre Granada y Osasuna.
Sí, Osasuna que tiene 31, creo.
Osasuna,
¿no?
Tiene 31, está a 4 ahora mismo del descenso, pero a mí hay algo de Osasuna que no me termina de convencer.
A mí el que no me termina de convencer es el Granada. La verdad es que no me inspira ninguna confianza, veo que tienen muchos problemas atrás, que arriba no es un equipo que tampoco tenga, a pesar de los fichajes de invierno, demasiado. Y yo a Granada le veo un equipo que puede caer. Además, bueno, no sé si habrá cambio de entrenador esta semana tras el resultado de ayer, y a ver si el Valladolid le puede dar la puntilla ahí en los Cármenes. Y los otros, pues dependiendo de hoy, pero al Celta le veo tocadillo, y el otro, pues no sé, quizá el Zaragoza sí que este año no tenga ese factor de estar abajo y de ir para arriba, esa dinámica, sino que este año la dinámica es totalmente inversa.
Y que en el mercado de invierno estaban más o menos bien y claro, no ficharon todo lo que suelen fichar. Claro. Ribe, gracias. Luego te escuchamos con el básquet. Continuamos. Cuando hay 47 minutos de la tarde, vamos con Pucelano Anónimo. Hoy primer día de la semana, por lo tanto 15 puntos en juego para el primero y 10 para los que acierten hasta las 12 de la noche. La respuesta correcta a pucelanoanonimo@gmail.com. Ha dicho Ángel Velasco que es una carta especial, porque es la carta número 75 de la historia de Pucelano Anónimo. Y como es un número así, pues un poquito redondo, podríamos decir, 75 aniversario de Pucelano Anónimo en cartas, pues dice Ángel Velasco que es una carta especial. Así que vamos con ella. Pese a que me despedí del fútbol profesional tras las 2 temporadas más duras de mi carrera y periplo por el Real Valladolid, mi bagaje es tremendamente positivo.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. La parada del año está en Eilo Motor. Del 15 al 20 de abril liquidarán sus coches de ocasión, como un Nissan Evalia, diésel, 7 plazas, con un completo equipamiento por tan solo 14.500 euros y una financiación excepcional. Eilo Motor Valladolid, en Avenida de Gijón 92.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983-13-10-16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Tenemos que abrir la puerta de nuestra zona mixta de lunes en Directo Marca Valladolid y eso significa empezar con el repaso a las categorías inferiores de fútbol. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Chus, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Bien. La verdad que bien. El sábado prácticamente sin tiempo para nada porque juegan mis niños por la mañana, después...
Te iba a llamar exagerado porque Diego Rivera y yo estuvimos en los 3 escenarios vespertinos y tú estuviste solo en 2.
Pero yo tenía los enanos por la mañana.
No me cuentes milongas.
Tenía los enanos por la mañana. Entonces desde por la mañana me levanté muy temprano, tenía los enanos, luego en el puzzle a las 4, luego es verdad que fui un ratito a casa para asearme un poco porque si no luego ya iba a llegar al balonmano que eso. Entonces fui a casa un poco, me aseé y fui al balonmano y el domingo pues aproveché un poco para ver fútbol base, estuve en el derbi de Liga Nacional, estuve en un partido también de segunda provincial cadete, un partidazo y bueno, viendo un poquito de fútbol, como siempre.
Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Chus? Muy buenas.
¿Todo en orden?
Todo en orden, como dice Gonzalo, bueno, un fin de semana bastante entretenido y que bueno, ha habido tiempo para ver absolutamente todo, incluso en mi caso para ver el balonmano, que hacía muchos años que no iba, y el sábado además pude disfrutar de una victoria que, como decías, también un poco en el arranque cómoda e inesperada, lo cómodo que fue, ¿no? Yo también esperaba que iba a haber más igualdad entre los dos equipos y que íbamos a ver un partidazo también lo interesante. Y al final, pues bueno, victoria también del Cuatro Rayas, victoria del Pucela, victoria yo también con mis niños, que también les estuve por la mañana como Gonzalo, así que pleno de victoria este fin de semana.
Javi ni para asearse, porque se le junta Pro-Am, se le junta no sé qué.
La Liga Intertwin también de Fútbol 7, que también jugué entre el fútbol y el balonmano, así que bueno, al final día completito el sábado.
Okay, espero que después de jugar un partido se asease, sí, como dices tú. Vamos con el repaso. Empezamos por la tercera división, Grupo 8 y el Real Valladolid B de Javi Torres Gómez, que solo pudo conseguir un empate y es mal momento para conseguir solo un punto.
Sí, exacto. Yo creo que esa es un poco la lectura que hay que hacer. Un empate contra el Cristal Atlético 2-2 en la Nueva Balastera y mal momento, como dices tú, porque quedan 5 partidos de la liga regular, por así decirlo, de la tercera división. Después llegará el playoff si es que el Valladolid B consigue clasificarse. De momento es quinto con 61 puntos, uno por encima de la Segoviana, que parecía, habíamos repetido aquí, que era el rival que iba a tener el promesa hasta el final por esa cuarta plaza de puestos de playoff, pero se ha colado la Granja, ya lo venimos diciendo desde hace semanas. La Granja ha ganado 1-2 en un campo muy complicado como es el de la Virgen del Camino. La Segoviana también perdió contra el Atlético Bembibre 4-0 en una derrota muy muy grande para los chicos de la Sego y bueno, pues en la clasificación quinto el Promesas con 61 puntos a 3 de momento de la Granja, que es cuarto con 64, uno por encima de la Segoviana, como digo, sexto con 60, por encima ya muy destacados, yo creo que prácticamente líder sí o sí y campeón de la tercera división va a ser el Burgos con 78, entre segundo y tercero se van a pelear Cultural y Arandina, que están separados por 2 puntos, 72 y 70.
Javi.
Sí, la Granja y la Arandina, yo creo que los grandes beneficiados en la parte de arriba, desde luego, esta jornada, se enfrentaban el Burgos y la Cultural, en el que iba a ser un bueno. Aparte del partidazo que siempre que siempre es, pues iban a si va a haber al final lucha por el liderato, ¿no? Pero como dice Gonzalo, yo creo que a falta de 5 jornadas y con el ritmo que lleva el Burgos toda la temporada, se antoja complicado, ¿no? Que pueda llegar a pinchar. Es verdad que empezó ganando la Cultu en el plantillo, pero luego, bueno, con un penalti dudoso, e incluso los jugadores de la Cultu se han quejado mucho, bueno, vía Twitter he podido ver del arbitraje, pero bueno, al final empate del Burgos y la Cultural, y al final la Arandina, que se acerca un pelín más a la Cultu. Además creo que todavía queda enfrentamientos directos entre los de arriba, y desde luego la Granja, que sigue confirmándose como la gran revelación de este grupo 8. Además la Segoviana, que también perdió contundentemente en Bembibre 4-0, así que bueno, esa triple lucha entre la Granja, Valladolid B y Segoviana, yo creo que hasta la última jornada prácticamente se va a tener, pero bueno, se empieza a distanciar también un poco el equipo de Manuel Retamero, que ya contábamos la semana pasada que también estaba teniendo problemas extradeportivos, cruce de declaraciones entre el míster y el presidente, pero parece que de momento en lo deportivo sigue la buena salud, y que solo queda también por abajo dilucidar quién será el último de los conjuntos descendidos a preferente, con el Palencia ya desaparecido, con el Cuellar ya descendido, y bueno, hasta la última jornada también tendremos ahí entre el Villaralbo, Santa Marta, el Hermeño, Unami, incluso Salamanca B, yo creo que van a estar ahí la pomada, así que bueno, estaremos atentos a estas 5 jornadas que quedan de tercera división, que yo creo que va a estar muy interesante, sobre todo esa lucha por el cuarta plaza y el último puesto de descenso.
Vamos con la preferente, Quintana.
Sí, la regional preferente, muchos representantes vallisoletanos, derrota el sábado del Navarrés 0-1 contra el Carvajosa de la Sagrada, derrota también del Club Deportivo Mojados fuera de casa contra el Peñalán de Abracamonte 3-0, empate ya el domingo en el derbi a la 1:30 entre el Villa de Simancas y el Club Deportivo Río Seco, victoria del Universitario contra el Navega 0-1, victoria muy contundente del Atlético Torresillas 6-0 ante la Gimnástica Mainense, líder del Atlético Torresillas con 57, que parece que va allanando el camino para ser el año que viene equipo de tercera división, pero le queda rematar la faena, porque está haciendo unos números buenísimos, está líder con 57, pero no termina de coger distancia como para relajarse, tiene la segundo a la Bañeza solo un punto por debajo, tercero Huracán Z con 55, Onzonilla cuarto con 55 y quinto Carvajosa con 53 e incluso sexto Peñaranda con 52, o sea, en 5 puntos hay 6 equipos que van a estar peleando, yo creo, hasta el final por el ascenso, aunque el Atlético de Sevilla, ya digo, con la Bañeza, con el Huracán, parten con ventaja. Séptimo Navarrés con 50, octavo Mojados con 48, décimo Villa de Simancas con 37, décimo tercero Universitario con 31, décimo quinto Medinense con 31 y décimo sexto Río Seco con 25. Se va a poner también muy interesante en la regional preferente el descenso, porque Río Seco, décimo sexto con 25 puntos, quedan 5 partidos a 6 de Gimnástica Mainense, de Universitario y de Navega, y tiene enfrentamientos directos con ellos. Las 2 próximas jornadas de Río Seco es contra Universitario y contra el Navega, precisamente, y después juega también contra el Béjar Industrial, que está abajo, así que el Río Seco, que ya lo hemos comentado, que puede ser un poco el deportivo de La Coruña de la regional preferente, está a 6 puntos, es verdad que la victoria del Universitario contra el Navega les da mucho, pero bueno, que tiene enfrentamientos directos en las próximas semanas.
Javi.
Sí, bueno, como bien dice Gonzalo, creo que lo de arriba está, bueno, interesantísimo. El Navarra y el Mojado yo creo que quedan un poco ya apartados con esta jornada, con las derrotas que ha tenido, pero me sorprende también esos marcadores que hemos visto con los de arriba, ¿no? Si por algo se ha caracterizado esta liga preferente, ha sido también por la igualdad, y el 7-1 que hemos visto del Onzonilla al Zamora B, o el 6-0 del Tour de Alameninense, han sido raros durante la temporada, prácticamente no hemos visto resultados de ese tipo, y bueno, me parece que también aprietan el pistón en los compases finales, ¿no? Sobre todo los equipos de arriba, quedan 5 jornadas, está lo de arriba muy interesante, además yo creo que Saavedra es un poco los equipos que normalmente el segundo mejor suele ser el del otro grupo, no el de este, así que solo podría subir uno, y veremos a ver, porque la próxima semana también hay 3 derbis en vallisoletanos, así que muy interesante, con gente jugándose sobre todo por abajo, el Río Seco, la Mainense, el Uni, y por arriba el Torde, tan solo yo creo que es el que se va a jugar el ascenso, así que muy interesante también la preferente.
Vamos con los juveniles.
Sí, en la división de honor juvenil, empate del juvenil A de Gail en los anexos, 1-1 ante Las Rozas, un partido que no se jugaba absolutamente nada. Las Rozas ya ha descendido, el Real Valladolid ya salvado, solo pelean las últimas jornadas, queda una ya solo por conseguir una buena posición, y bueno, Gail también aprovechó para dar oportunidad a algún jugador que ha empezado con el equipo de Liga Nacional, y bueno, pues un partido, la verdad, que sin nada en juego, que la intensidad pues también iba un poco acorde con esto, y empató a 1 el juvenil ante Las Rozas, juvenil A que es décimo con 37 puntos, si gana el último partido podría alcanzar incluso al Rayo Majadahonda, sexto con 40.
¿Qué te parece?
Prácticamente, prácticamente todo decidido, yo creo, en la división de honor. Tanto por arriba como por abajo, los cuatro equipos ya están descendidos. Los de arriba, pues bueno, ya está claro que el Madrid, que por cierto ha hecho unos números que habría que repasar, yo creo, un poco las hemerotecas también, porque ha hecho unos números muy difíciles de ver en una división de honor, pero también solo un poco de lo que ha bajado el nivel, yo creo, sobre todo nivel medio, ¿no? Yo podemos tener equipos como el Madrid o como el Atleti, pero yo creo que hay mucha zona media también, mucha gente en 4-5 puntos, como vemos en la zona media, el Leganés, el Real Madrid, el Adarve, el Plasencia. Y yo creo que eso al final ha hecho que a falta de una jornada pues tengamos todo decidido. Como dice Gonzalo, aprovecho también Gail para dar oportunidad a esa gente, bueno, que había empezado con el juvenil B, jugó Pelayo, jugó Amit. Yo creo que gente también que va a ser importante en un futuro y sobre todo la temporada que viene en el División de Honor del Real Valladolid. Y aprovecho también para dar minutos a gente menos habitual. Giner Senegal también jugó media parte, Adeba, bueno, un poco también de cara al futuro y yo creo que intentando sobre todo maquillar lo máximo posible la temporada de Real Valladolid. No hay que olvidar que no ha sido para nada una gran temporada para el División de Honor, que incluso podríamos hablar, yo creo que de fracaso o de decepción con los resultados al final del equipo, y veremos a ver en qué posición acaba, porque es verdad que como os decía, hay mucha igualdad, ¿no? Puede saltar incluso 3-4 cuatro puestos, pero más allá del puesto, las sensaciones durante la temporada realmente no han sido buenas y veremos a ver, porque imagino que habrá que estar atentos a bien, sobre todo en verano. Veremos a ver si sigue el míster también en el banquillo o si deciden dar un cambio.
Sí, veremos a ver, porque tiene pinta de que, no sé si decir revolución, pero bueno, sí que van a pasar cosas en la cantera del Real Valladolid. A nivel de entrenadores creo que tiene que haber cambios y bueno, veremos, ¿no? Habrá que estar pendientes del verano, pero bueno, tiene pinta de que al final el verano, ayer lo pensaba, ¿no? En relación un poco con el primer equipo, van a tener que volver a firmar, yo creo que 5 o 6 futbolistas el Real Valladolid el año que viene para Primera División. En el Promesas también habrá trabajo seguro y al final hacia abajo, como siempre en un club, pues los veranos serán muy movidos y bueno, en el Juvenil A desde luego tienen que cambiar cosas y creo que cambiarán.
Venga, muy rápido, cerramos con la Liga Nacional, que nos
sí.
Pasamos ya de tiempo.
En la Liga Nacional, victoria del Juvenil B del Real Valladolid 0-4 ante el filial del Club Deportivo Numancia, derrota de la victoria 1-4 también. Una victoria que, desgraciadamente, después de esta derrota queda matemáticamente descendido en Liga Nacional. Y victoria de la Sur 4-1 ante el Club Deportivo Arces en el derbi el domingo por la mañana en el Felicísimo. Un derbi que, bueno, el Deportivo Sur se adelantó rápido en el marcador, 2-0 con un gol de penalti y el segundo gol en una jugada embarullada en un córner. Luego en la segunda parte llegó el 3-0, llegaron incluso a ir 4-0. Y bueno, Unión Deportiva Sur que la verdad que fue superior a un Arces al que no le salieron las cosas ayer.
Javi, rápido.
Sí, yo creo que buena temporada del Sur y del Arce sobre todo. El Valladolid un poco en la línea, pero mejorando lo de la temporada que viene. Y bueno, una pena el Victoria, pero como ya he contado la semana pasada, el Betis ya es de Liga Nacional, así que bueno, al final desciende ya el Victoria y sube el Betis. Así que la temporada que viene seguiremos con los mismos equipos vallisoletanos en Liga Nacional.
Javi, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
A Quintana le escuchamos a las 2:30 para repasar la victoria del Real Valladolid frente al Getafe. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, señor Chus Rodríguez.
Cerramos esta zona mixta con muchas cosas que contar, porque el fin de semana ha sido intenso, más allá del Real Valladolid, el Blancos de Rueda y el Cuatro Rayas, del que nada vamos a hablar. Empezamos por el BSR Valladolid.
Sí, que obtuvo un cómodo triunfo en la visita a uno de los colistas de la categoría. Hablamos de baloncesto en silla de ruedas, concretamente el Caja Vital Zuzenac. Victoria por 36-60. Un parcial en el primer cuarto de 0-15 dice, con el resultado, suficientes cosas como para que los de José Antonio de Castro, prácticamente en su totalidad, anotaran puntos y encima no quisieran hacer sangre del conjunto vitoriano donde se disputó el encuentro. Un descendido y un equipo, el Caja, el Fundación Grupo Norte, que camina y sigue con seguridad a falta de muy poquitas jornadas para la conclusión de la competición.
Más cosas que contamos. Fútbol sala femenino.
Bueno, pues éxito de las de Paco Mellado, que además de vencer a domicilio, concretamente al Soto del Real, octavo clasificado en estos momentos en la tabla, y a falta de 5 jornadas han obtenido ya el pase a la Copa de España. 2 goles de Leti, 1 de Jessy y otros 2 de Fátima hicieron posible el 4-5 con el que el conjunto de Paco Mellado regresaba a Valladolid desde la zona madrileña.
Hablamos también de tenis de mesa, como siempre con el Coyosa.
Pues así es, porque se impuso en la mañana del lunes 4-2 al Arteal, con la presencia de Xinjian, Todd y Raquel Bonilla, además de las de Joana Gemes, sobre todo, venciendo a Toc y el choque de dobles que caía para el lado local. La victoria del Coyoxa las ha colocado en la sexta posición y las clasifica matemáticamente para poder participar la próxima temporada, y esperemos que esta vez sí, no tengan que renunciar en Europa.
Más cosas, hablamos también de atletismo y de esa Sanitas marca para la que el pasado viernes regalamos un montón de dorsales. Un éxito, más de 1.200 participantes, todos ellos corriendo y disfrutando por el centro de Valladolid. Además, ayer leí muy buenas críticas a la carrera, felicitando a la organización. Creo que salió todo a pedir de boca y, lógicamente, hubo ganadores.
Sí, a las 10 de la mañana se dieron cita a esos 1.200 corredores para desarrollar la actividad de esta tercera prueba nacional y primera de la historia en Valladolid, la Sanitas Marca Running Series, y discurriendo con un recorrido en torno al río Pisuerga, pero también desde la cúpula del Milenio, que era la entrada y la salida, o la meta, por las zonas más céntricas, más populares y también más monumentales de la ciudad de Valladolid. Al final, Óscar Fernández Giralda, Eduardo Martínez y Jorge Potente ocuparon el podio por este orden en los 10 kilómetros masculinos. Raquel Camarero, Laura Velasco y Eva María Sobas en la misma distancia femenina. Y en la mitad de la distancia, para los no tan iniciados, Juan José Baena, Miguel Ángel Bocos y José Antonio Sánchez, 5 kilómetros masculino, y María Asensio, Cristina Bezos, Cristina Díez en 5 kilómetros femenino.
Hablamos también de la Vuelta Ciclista Castilla y León, que ayer cerró la edición de este año 2013 con triunfo final para Rubén Plaza y un castellano-leonés en el pódium.
Supongo que te refieres al abulense Francisco Mancebo,
eso es,
que quedó segundo de la etapa de ayer en Cervera de Pisuerga y además también con la misma posición en la general individual, a 6 segundos del Movistar Team Rubén Plaza. El tercero fue el que había sido líder hasta la jornada última, es decir, Francesco Lasca, del Caja Rural, que terminó a 9 segundos, y el líder de la primera etapa, de la primera prueba, Pablo Urtasun, quedó cuarto a 11 segundos. Todos contentos, y los ciclistas castellanoleoneses brillando también en esta edición de la Vuelta a Castilla y León.
Y cerramos con una noticia de última hora, porque ha fallado la Junta de Castilla y León el premio al mejor deportista del año 2012.
Un jurado compuesto por determinadas personas de todas las procedencias, pero con visión deportiva, han nombrado a Manuel Martínez Gutiérrez Premio Castilla y León del Deporte 2012. Recordemos que el leonés es quizá el mejor lanzador de peso español de todos los tiempos. Bueno, sin quizá, sí está reconocido. Tiene, no lo olvidemos, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004. Ha sido campeón del mundo, de Europa, de la Universidad, de los Juegos Mediterráneos, de los Iberoamericanos, ha sido 16 veces campeón de España, obviamente, de lanzamiento de peso al aire libre y 15 en pista cubierta, es decir, un atleta sin duda con todos los merecimientos para el premio. Un premio Castilla y León del Deporte en el que están inscritos como receptores de ocasiones anteriores Pedro Delgado, por ejemplo, o Marta Domínguez, o Miriam Blasco, o Vicente del Bosque, o también el equipo femenino de Perfumerías Avenida, además de Ángel Nieto, el 12+1 campeón del mundo.
2:08, nos vamos al balonmano.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Victoria muy importante, la del 4 Rayas Balonmano Valladolid frente a Academia Octavio el pasado sábado en el partido que cerraba la jornada intensa de deporte vallisoletana que teníamos. Se venía de una victoria en Zorrilla, de una derrota en Pisuerga, y lo cerró con muy buena nota, muy buen partido el Balonmano Valladolid. Te pregunto claramente, Marco, no sé si para ti el mejor de la temporada, al menos la contundencia fue clara desde el minuto 1.
El mejor primer tiempo de la temporada. para mí el desarrollado por los hombres de Juan Carlos Pastor el pasado sábado. Unos hombres de Juan Carlos Pastor que ahora mismo se encuentran ya de viaje destino a Barcelona, han salido a las 9 de la mañana aproximadamente, tendrán oportunidad de entrenar en la ciudad condal, pero también anticipan su encuentro porque mañana por la noche van a jugar ante el equipo entrenado por Xavi Pascual, imbatido e invicto ahora en estos momentos de la Liga Sobal. Pero sí, un primer tiempo excepcional del equipo vallisoletano en todas las facetas. Hacía mucho tiempo que además no disfrutábamos, no solo con la consecución de los goles, sino también con las acciones de contraataque que siempre crean afición y que siempre gustan, pero no hay que quitarle valor a un sistema defensivo inapelable a ultranza, con el que se topó una y otra vez el conjunto del Academia Octavio, el conjunto de Quique Domínguez, y que incluso ya en el minuto 15 perdía por 6 goles. Es decir, se estaba labrando no solo la victoria, importantísima para la consecución de la tabla clasificatoria, sino también el gol a veras particular entre ambos conjuntos. 25-23 había sido el resultado en tierras gallegas en la primera vuelta, así que había que ganar por lo menos, como mínimo, por esa desventaja en este caso. Así que se fue labrando esa victoria, un excelente primer tiempo, como digo, con una excelente defensa, la firma y la rúbrica de los contraataques a cargo de Fernando Hernández, y desde el punto de partida, no solo con la muralla defensiva, sino también con la presencia de Geray Lamariano, e incluso las contras en los primeros instantes firmadas por Víctor Alonso. En definitiva, un resultado al descanso de 18-9, que dejaba realmente todas las expectativas hasta el final del encuentro, porque todo el mundo era sabedor de que la victoria no se escaparía. Y así fue, porque incluso en la segunda parte se llegaron a obtener ventajas de más goles aún, aunque también la relajación es propia cuando se tiene tantos goles a favor y pocos en contra, para que el resultado final se inclinara del lado del equipo vallisoletano. Incluso podríamos decir que los de Juan Carlos Pastor anotaron 13 goles en la segunda parte y 14 los gallegos de la Academia Octavio. Pero el resultado final de 31-23 dejaba las cosas como realmente así se habían pensado. Fernando con 10 goles, 3 de ellos, 4 de ellos de los 7 metros, y también Patrick Eiler con 6 y Iñaki Piciña con 4, fueron los mejores anotadores del equipo vallisoletano. Por los 5 de Isma Juárez, un vallisoletano enrolado en las filas del Octavio, un gol de penalti de esos 5, y también y sobre todo Fran Colorado, otro exjugador vallisoletano, que anotó 6. En definitiva, victoria importantísima, pero hacen falta mínimo todavía, y al margen de resultados que se puedan dar para la tabla clasificatoria en esta jornada y en las sucesivas, quedan todavía 5, hacen falta, digo, 2 puntos mínimo para poder cantar el alirón de la permanencia.
Vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor, que hacía estas valoraciones sobre el encuentro una vez terminaba.
Bueno, pues yo creo que ha sido un muy buen partido del equipo. Yo creo que ha estado muy concentrado, trabajando muy bien en defensa, contraatacando, defensa y contraataque. Y bueno, se ha roto en la primera parte, ¿no? Sobre todo con nuestra intensidad, nuestro trabajo, de todos, y que felicitar a todos los jugadores, ¿no? Yo sabía los resultados anteriores, no sé qué decir. Sabía que Aranda había ganado en Guadalajara, sabía que, bueno, pues Sagunto había empatado en Palma, pero no quería decir eso a mis jugadores, ¿no? Para meter más presión. Aunque ya dije ayer que hay que estar tranquilos y, sobre todo, pues eso, no cometer errores, no forzados. A veces nos hemos ido antes de con antes, por la ansiedad, por las ganas de hacerlo mucho mejor, pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Nos hemos, bueno, el marcador ha hecho que te relajes un poquito, y sobre todo si hubiéramos metido la primera abierta de Víctor en la segunda parte con el 5-1, la primera finta que le han pitado pasos, pues yo, bueno, pues yo creo que ahí no hubiéramos tenido tantos problemas. Y bueno, pues satisfecho del trabajo, de la entrega del equipo, felicitarles, felicitar al público, decirles que no estamos salvados, que hemos dado un paso adelante, pero no un paso definitivo. Es importante porque hemos ganado hace 3 o más. Y bueno, pues nada, a trabajar y a seguir, ¿no?
Las palabras de un Juan Carlos Pastor que también destacaba a algunos jugadores, entre ellos a un Fernando Hernández que estuvo espectacular. Le sentó bien el paso por la sidrería Lourdes.
aprovecharlo. Luego Fernando, una de sus mayores virtudes siempre ha sido a lo mejor un ser el más rápido, porque tú echas una carrera con Fernando, ha parado y no será de los más rápidos, pero sí que será de los más rápidos con, mirando el balón, es decir, sabiendo cuándo se tiene que ir, cuándo se tiene que ir. Un ejemplo, en otro lado es Juanín, tú dices, ¿dónde están? Ya están, pero no son jugadores que digas, son súper rápidos, pero sí que tienen el instante de salir y de irse, ¿no? Y habíamos hablado de eso, que ellos tienen, porque al final tenemos ahí en la defensa a Patrick o al central, normalmente. Entonces ese E2 se tiene que ir, porque nosotros, aparte Geray sube, lanza muy bien los contraataques, y luego Jorge, entonces ahí hemos aprovechado un poco eso, y eso que al final ha fallado la primera parte, dos claras, pero por dar el último paso muy largo. No ha podido saltar lo suficiente para atrás, pero luego nos ha definido bien también en el extremo, en tal, y bueno, pues ya está haciendo una segunda vuelta bastante importante, aunque tenga 40 años, ¿no? Su rol es muy importante dentro del equipo, pero al final te das cuenta, defiende las superioridades, también en el exterior, para subirme, ¿no? Las superioridades de forma de central para hacerlo con tres zurdos, un poquito para dar descanso a los demás, y bueno, pues sí, lógicamente. Es un jugador que está aprovechando muy bien los últimos minutos.
Estaba contento, ¿eh? Se le notaba en la voz Juan Carlos Pastor. Vamos a escuchar también a un ex del Balonmano Valladolid, ahora en Academia Octavio, Rafa da Silva. Hablaba con Marco Antonio Méndez, daba su visión del partido y también analizaba la zona caliente de Asobal.
Hombre, yo creo que es un partido donde el Valladolid empezó muy fuerte. Nosotros empezamos con muchas pérdidas de balón y ellos jugaron muy bien el contraataque, y yo creo que ahí estuvo la clave. Se fueron en los primeros 10 minutos, yo creo que ya estaban de 4 o de 5 y nosotros no supimos en ningún momento jugar su defensa, perdimos muchos balones y no supimos hacer un balance defensivo para parar el contraataque de ellos, y ahí yo creo que nos mataron.
La cosa, a la vista de la clasificación, no es que esté francamente mal, pero sí muy difícil, digo, para manteneros vosotros y para también el equipo vallisoletano. ¿Cómo ves esta pelea en la parte baja de la tabla?
Hombre, yo creo que va a estar complicada. Nosotros tenemos que ir a jugar contra Porto Sagunto y Cangas, y es donde no la jugamos nosotros. Valladolid tiene que ganar también un partido, yo creo que a Porto Sagunto o Cangas.
¿Solo?
Y yo creo que sí, yo creo que vamos a estar ahí entre Cangas, Valladolid y nosotros la cosa. A ver Guadalajara, que también perdió hoy, se puede meter ahí en jaleo, y bueno, yo creo que va a estar muy igualada, quedan muchos partidos y aún muchas cosas por jugar.
Y por último escuchamos a Roberto Pérez, que también estuvo el miércoles en la sidrería y que por fin pudo jugar unos minutos y también marcar un gol. Hablaba con Marco.
Pues creo que hemos salido con muchísimas ganas de ganar y de dejar muchas cosas claras, y yo creo que desde el minuto uno prácticamente lo hemos dejado claro. No hemos dado ninguna oportunidad de que se nos acercaran, tanto en defensa como en ataque hemos estado acertados, y yo creo que ellos se han venido abajo y nosotros con el tiempo para arriba.
¿Qué ambiente hay en el vestuario acerca de la superación de este encuentro y de cómo está la recta final?
Pues bueno, muy bueno, está claro, hay muchísimas más caras sonrientes, está claro que la gente está mucho más contenta, se ha demostrado que podemos hacer cosas muy buenas y está claro que de aquí a lo que queda de para que acabe la temporada tenemos que hacerlas.
¿Y hoy tu tiempo?
Bueno, mi tiempo pues ahí está, he estado trabajando esta semana y muchas semanas atrás, parece que he tenido ahí un par de minutillos y los he intentado aprovechar al máximo.
Bueno, pues contento también Roberto Pérez, era día de sonrisas en el vestuario del 4 Rayas Balonmano Valladolid, y mirando la clasificación, la verdad es que uno también se anima porque acompañaron Marco los resultados y está más arriba que durante toda esta temporada el equipo de Pastor en posición.
Ocupa la duodécima posición, empatado a 17 puntos con el Puerto de Sagunto, que es un décimo, y por delante del Guadalajara, que como hemos escuchado la palabra de Rafa da Silva, está perdiendo fuelle a marchas forzadas en esta segunda vuelta de Asobal, por encima de Academia Octavio, que tiene 15, y de Cangas y Palma del Río, con 13 y 8 respectivamente, que parecen, tienen en principio muchas papeletas para el descenso de categoría. El equipo vallisoletano también se encontró un poco con la ventaja de los resultados habidos con anterioridad. Coavit Guadalajara 25, Aranda, Villa de Aranda 31, Palma del Río 24, Certiberia Puerto de Sagunto 24, el conjunto saguntino será el próximo visitante de Huerta del Rey, y el Betia Anaitasuna 26, Cangas 24, por citar los tres resultados que más cerca estaban de las posiciones de descenso y de esa segunda parte de la tabla. Evidentemente el Barcelona volvió a vencer, el Atlético de Madrid también, el Real Ademar, el Naturjau La Rioja, etcétera, etcétera, pero los que se están jugando verdaderamente el cocido, porque arriba ya el Barcelona va a ser, salvo clara debacle, con 50 puntos, mientras que el Atlético de Madrid tiene 45, el campeón de Liga incuestionable. Precisamente el equipo que recibe mañana al equipo vallisoletano, al Cuatro Rayas, a las 8 de la noche. Partido dificilísimo, pero del cual evidentemente hablaremos mañana. Quedan 10 puntos en juego y tenemos 4 por encima de la zona de descenso.
Se agradece mucho que Palma del Río, que está descendidísimo, siga siendo profesional, siga echando el resto y siga sumando puntos. Próxima jornada, Cangas, Palma del Río, penúltimo contra último.
Vendría bien una victoria a domicilio de los cordobeses.
Que siga siendo profesional Palma del Río. Marco, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Nos vamos al básquet con Ribe.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Hablamos de esa derrota del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en Pisuerga y frente a los tinerfeños de Club Baloncesto Canarias. Ribes, una pena, ¿eh? No contar hoy una victoria porque hubiese sido prácticamente definitiva de cara a seguir una temporada más. Siempre lo decimos, al menos en lo deportivo, en ACB.
Sí. Hubiera sido pues esa victoria que falta, que a pesar de todo, pues yo creo que a pesar de los resultados va a ser así, si no al final con las 11 que tiene Blancos de Roda Valladolid, pero bueno, una victoria más hubiera sido al 95% la permanencia, porque bueno, ya hemos dicho en el arranque que cayó Lagunaro, cayó el conjunto vasco al final en el último segundo contra Cajasol y se queda con 8, y el resto de equipos ahora mismo de la Liga CB metidos en esa lucha por la permanencia están con 11 victorias, o sea que lo tiene muy muy complicado el equipo de San Sebastián. En el partido del sábado, la verdad es que muy muy poca historia. Yo creo que fue uno de los peores partidos de Blancos de Roda Valladolid esta temporada. En ningún tipo de acierto, mal defendido el lanzamiento exterior de Canarias, que se juntó con el gran acierto que tuvieron los insulares desde el perímetro. Ricardo Uriz hizo un partido excepcional, el exjugador de Blancos de Roda Valladolid, dirigiendo a su equipo, anotando cuando requería la situación. También hizo un gran partido, más bien un gran primer cuarto, Blagota Sekulic también. Sobre todo luego los triples fueron lo que marcó el partido, porque a pesar de que en cuanto a porcentaje se puede ver que tiene mejor porcentaje de lanzamiento de tres Blancos de Roda Valladolid, pero bueno, en importancia y en número de triples durante el partido, claramente fue Canarias el equipo que sacó ventaja de los lanzamientos exteriores. Y el segundo cuarto ya no fue bueno, el primero sí que bueno, muy igualado, alternancia en el marcador. El segundo cuarto no fue la verdad nada bueno para Blancos de Roda Valladolid, que solo anotó 13 puntos y encima encajó 25, pero bueno, con la pequeña ventaja que se consiguió en el primer cuarto, no se encendieron las alarmas todavía en ese momento, había margen de maniobra para revertir la situación y bueno, que tras el paso por vestuarios la cosa cambiara, pero en el tercer cuarto el panorama siguió igual, encajó un parcial creo que fue de 16-2 de salida Blancos de Roda Valladolid en ese tercer cuarto.
Sí, creo que se fue al descanso con 37 puntos y habían pasado 4 minutos del tercer cuarto y solo llevaba 39.
Sí, ya digo, bueno, todos puntos en eso, lo que dices tú, 5 minutos de cuarto, sí, por ahí, o sea que bueno, desastroso, además ya digo, concediendo muchos puntos, concedió otros 25 en este tercer periodo, y sí que es cierto que bueno, al final del tercer cuarto maquilla un poquito el resultado y bueno, hace albergar algún tipo de esperanzas a los aficionados que se encendieron además también en ese momento, creo que fue final de tercer cuarto con los árbitros, que señalizan una antideportiva, una técnica porta por fingir una falta y levanta un poco a la gente de sus asientos, y ese es el momento en el que Blancos de Roda va un poco para arriba, pero claro, la diferencia ya era de más de 20 puntos y Canarias supo en el dormir el partido en el último cuarto, que no tuviera ningún tipo de opción ni ninguna posible reacción Blancos de Rueda. Y ya digo, fue yo creo el peor partido de Blancos de Rueda Valladolid este año en casa, lo que hemos podido ver en casa seguro. No estuvo Nacho Martín porque bueno, yo creo que al final sí que es cierto que en el último cuarto maquilla bastante y acabó con 16 de valoración. Bueno, no ha tenido que hacer mal partido, pues bueno, la verdad es que no estuvo bien, es de los pocos partidos que no ha hecho bueno Nacho. Quizá el nerviosismo porque Orenga, el seleccionador nacional, estuviera viendo y siguiéndole de cerca en el palco pesó. Ian O'Leary acabó con 24 de valoración, el mejor del partido, pero bueno, también sí que le pudimos ver más pues en el estilo que tiene, muy combativo, reboteando y siendo fuerte. Pero ya digo, ningún jugador me llamó la atención durante el partido de decir, este es el líder del equipo y el que está tirando del carro.
Yo creo que además en el último cuarto y al final del tercero, cuando había que meter esa canasta que de verdad te diese opciones de remontar, se fallaba.
Sí.
O sea, cuando te quedabas a, creo que eran 15, 16... y tenías una para meterte ahí y que luego ellos fallasen y bajar de 10, se fallaba esa canasta y otra vez volver a empezar con una ventaja para ellos cercana a los 20 puntos, ¿no? De 16, 17 y por ahí.
Te metían el triple ellos y se acababa.
Te tengo que preguntar por Ryan Humphrey también.
Bueno, pues jugó poquito, jugó menos 8 minutos y medio, creo que son, y la verdad es que no pueden, yo creo que, bueno, en primer lugar no se puede juzgar a un jugador por 9 minutos de juego, y más cuando acaba de llegar, cuando no conoce los esquemas de juego todavía al 100% y cuando se tiene que poner todavía a tope físicamente. Pero lo poco que pudimos ver, hablando de estilo de juego, pues es un jugador que le gusta mucho saltar para intimidar. Le vimos en muchas ocasiones saltar al tapón, en algunas de manera desproporcionada, incluso a tratar de taponar a los defensores. O sea que bueno, en ese aspecto sí que podemos ver que en la lucha por el rebote y para cerrar rebotes puede ayudar mucho, porque sí que tiene capacidad de salto. Y en ataque le pudimos ver poquito, la verdad, no tuvo demasiada importancia, falló algunos tiros que bueno, supongo que con el paso de los días y de los partidos irá notando, pero bueno, yo creo que eso, no se puede juzgar al jugador por esos 8 minutos y medio, y a ver ya para el siguiente partido, que ya con una semana más de entrenamiento sí que en teoría se le podrá pedir algo más en ese partido ante Icaja.
También hay que decir que a Canarias le entró todo y que en tiro exterior estuvieron acertadísimos y fue lo que Lastroy decidió.
Te hizo un partidazo Canarias, la verdad es que me sorprendió muchísimo el equipo canario, no porque ganar o dejar de ganar, sino por la solvencia que tuvo, por ser un equipo muy muy fuerte, un bloque muy unido y que tenía muy claro dónde estaba el problema que de Blancos de Rueda Valladolid, y era en que Blancos de Rueda le cuesta en determinados momentos defender bastante el lanzamiento exterior. En muchos partidos hemos visto que le anotan bastantes triples a Blancos de Rueda Valladolid y no se puede cerrar esa sangría. Lo aprovechó Canarias, con la verdad es que una batería de tiradores que si no lo metía uno, lo metía el otro. Y lo que más me sorprendió, la verdad, fue que hablábamos durante la semana, cuando hacíamos la previa del partido, por encima de todo quizá de dos hombres, de los dos americanos, Jaquim Donaldson, el hombre más valorado de Canarias y yo creo sin duda su mejor jugador. Juega menos de 15 minutos Donaldson, se va con 4 puntos y con un partido muy, muy, muy discreto. Y el otro, Levi Ross, al final sí que acaba con 13 de valoración, pero solo anota 7 puntos, no hace un partido que digas ha sido el mejor para nada. Y sí que salen pues los que hemos dicho, los Ricardo Uriz, Sekulic,
Saúl Blanco,
Saúl, ¿no? Blanco también hace un gran partido, efectivamente. Bueno, pues jugadores que son buenos jugadores, claro que sí, pero no son las dos estrellas que tiene este equipo, que son sus dos americanos, Levi Ross y Jaquim Donaldson, que ya digo, sobre todo lo del ala pívot, lo de Donaldson jugando menos de 15 minutos. Hablaba de, no sé si tendría algún problema físico, la verdad, pero hablaba de la suficiencia que tuvo Canarias para llevarse el partido prácticamente sin ningún problema, podríamos decir.
Vamos a escuchar a Roberto González en rueda de prensa. Esta era la valoración que hacía el técnico del Club Baloncesto Valladolid.
Bueno, pues un mal día, un mal partido, una mala defensa, y lo que sabíamos que ellos tenían de peligrosos, que era meter muchos puntos, pues se lo hemos facilitado en el día de hoy, porque hoy no hemos estado bien. Ellos, es cierto que en el segundo cuarto meten y meten mucho, pero también hemos dado demasiadas concesiones para que anotaran desde dentro muy fácil, desde fuera por acierto, y bueno, creo que nos han sacado del campo, como se dice vulgarmente, y nos han ganado bien ganado.
A Roberto González le preguntaban por el buen partido del equipo tinerfeño y esto decía.
Mucho decir, yo creo que hoy ha sido uno de los peores Blancos de Rueda que ha habido en Pisuerga también.
ellos lo han hecho muy bien, nosotros mal, pero ellos han jugado un muy buen partido y han demostrado que lo que decíamos, que saben jugar, que lo tienen muy fácil, que lo tienen muy claro y que lo hacen muy fácil.
Y la pregunta que se hacía todo el mundo en la grada, si un Nacho Martín más discreto que en otras ocasiones se debía a que Orenga, el seleccionador, estaba en el palco.
No sé si habrá sido el que estuviera Orenga o no, ¿no? Sí que hemos comentado que, bueno, que no era el mejor día, pero era el día y ya está.
Y esto decía también Roberto González sobre el estreno, sobre el debut del americano, del estadounidense Ryan Humphrey.
Bueno, ya habíamos dicho que necesita un poquito más de tiempo, que nos puede aportar en rebote, que sabe jugar, sabe de qué va esto y que necesita un poquito más de acondicionamiento físico.
También le preguntaban a Roberto si la derrota duele menos por el colchón que tiene el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid en la clasificación. Y esta era la respuesta.
Cosas en baloncesto pasan, ¿no? Porque pasan, porque partidos malos hay. Lo que nosotros esperamos que no se vuelva a repetir, que nos levantemos, que vayamos a Zaragoza a volver a dar la cara y si podemos ganar a ganar y que son 5 pasos los que nos faltan para llegar a la meta y que no nos podemos parar. Que sabemos que hay experiencias y cosas que han pasado anteriormente con otros equipos y en otros deportes que cuando ya parece que está todo hecho, no está hecho y que eso somos conscientes de ello y que vamos a seguir hasta el final apretando y peleando, intentando ganar cada partido y ese es nuestro objetivo, llegar al final y conseguir la meta que queremos.
Y también explicaba Roberto González por qué en los últimos momentos del encuentro jugó con Nacho Martín y con Ian O'Leary por dentro.
Porque estábamos teniendo muchas dificultades para detenerles. Cuando ha jugado Richie Guillén, que se abría, nos jugaban tiros de tres, nos dificultaban mucho, sacaban mucha ventaja en el bloqueo directo. Y para intentar remontar una diferencia de tantos puntos necesitábamos otro, no ha sido posible, pero necesitábamos otro tipo de defensa, otro tipo de equipo en pista y por eso he apostado por Nacho y por O'Leary.
Las palabras de Roberto González en rueda de prensa. Bueno, la derrota fue menos derrota con la victoria de Cajasol en San Sebastián. Ahora vamos a escuchar a Roberto opinar sobre lo que prefería en tierras donostiarras. Lo cierto es que para las cuentas del Blancos de Rueda siempre lo decimos, cuanto más lejos esté el descenso mejor. En este caso el que lo marcaba era Lagunaro y se queda con 8.
Sí, seguro, yo era la opinión que tenía y bueno, ahora escucharemos a Roberto que lógicamente pues también piensa lo mismo. Lo mejor es dejar a uno abajo, hay una plaza ahora mismo que es la que baila, que es la de Lagunaro. Y da igual que te empate a victorias Cajasol y que no se quede con 10 el equipo sevillano. Lo importante ayer era que perdiera el equipo vasco en un partido que sí que lo pude seguir, sobre todo tercer y último cuarto. Y a puntito estuvo Lagunaro de conseguir la victoria. Parecía que tenía el partido cerrado Cajasol, que siempre, la verdad es que siempre fue por delante en el marcador.
Llegó a estar empatado a nada, ¿no?
No, llegó a estar empatado a 25 segundos del final. Estaba empatado con posesión para el equipo sevillano. Que falló el tiro en primera instancia, pero bueno, ahí Postmen Sabonsu con un palmeo consigue los 2 puntos sobre la bocina prácticamente, porque luego el tiro de Lagunaro desde su campo era la desesperada totalmente. Y bueno, victoria sobre la bocina al final, en una finalísima en la que se veían los nervios que existen en estos partidos, muchas imprecisiones. Partido bronco también, que bueno, no salían demasiado las cosas. Y curiosamente, pues Satoransky, un conocido durante la pretemporada y que aquí pues se le ha mirado con lupa y se le ha odiado incluso, me atrevería a decir, en determinados momentos, pues hace un gran partido ayer y podríamos decir que ha ayudado también a Blancos de Rueda para que consiga, si finalmente se produce la permanencia deportiva, porque hace el cheque un gran partido, ¿no?
Esto decía Roberto sobre lo que prefería antes de que se jugase el partido que finalmente se llevó Cajasol en San Sebastián.
Sí, claro, cómo no. La tengo evidente, ¿no? Nosotros sacamos 3 a Lagunaro, pues que pierda Lagunaro si puede ser. Eso es indudable.
¿Si pierde Lagunaro con una valdría?
Es que las cuentas, me preguntáis cada día que me siento aquí, me preguntáis por las cuentas. Es que no lo sé, de verdad que no lo sé. A lo mejor no nos vale, y nos vale con ninguna, ojalá, pero a lo mejor necesitamos 2 más, no lo sé. No lo sé porque nosotros tenemos que ganar a alguien más, tenemos que seguir ganando y ojalá ellos pierdan, pero también son capaces de ganar y esto lo aprietan más. No sé las victorias que vamos a necesitar para salvarnos.
Las palabras de Roberto. No quiere echar cuentas o no quiere decir lo que piensa al respecto de cuántas se necesitan, si es que se necesita alguna más. No vino mal tampoco la victoria de Manresa, ¿no? Aucan Murcia, porque Manresa lo tiene muy, muy complicado. Ayer evitó en prórroga el descenso matemático. Manresa, que por cierto ahora se llama La Bruixador.
Sí, el cambio de patrocinador.
La administración de lotería de Sort, que patrocina a Manresa cuando ya prácticamente está virtualmente descendido. Curiosamente, en el día de ayer le dio suerte en el Nou Congost.
Mucha, mucha suerte le dio efectivamente La Bruixador. Tiene que ganar todo Manresa porque quedan 5 partidos y ahora mismo tiene 6 y la permanencia está en 11, o sea que tiene que ganar absolutamente todos los partidos. Complicado, a pesar de que haya ganado en el día de ayer a Murcia, que como tú dices, no está para nada de más esa victoria, porque Murcia se queda con 11, Cajasol y Fuenlabrada también tienen 11, al igual que Blancos de Rueda Valladolid. Son los 4 equipos que ahora mismo están en la tabla con 11. El salto ya al siguiente, al duodécimo, que es Juventud, y está con 13, pues bueno, ya esos son los equipos que están totalmente salvados ya. Canarias, de hecho, consiguió la salvación ganando en Pisuerga. Fuenlabrada ganó, que puede considerarse, yo creo, sorpresa. Ganó en Madrid a la SEFA Estudiantes fuera de casa por 4, en un partido que dominó de cabo a rabo, y el marcador engaña bastante porque fue dominando todo el partido y con amplias rentas Fuenlabrada. Y como dices, bueno, lo de Murcia, derrota que deja ahí, además a día de hoy por debajo de Blancos de Rueda Valladolid por el tema de cuádruple empate en este caso y de Basket Taveras general. Y Lagunaro, que viendo y analizando un poquito lo que le queda, tiene partidos muy, muy, muy complicados, la verdad. Esta semana juega en Valencia, luego recibe al Dusos Montbus, viaja a Gran Canaria, recibe al Barcelona y acaba la temporada frente al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Se puede pensar que tanto Madrid como Barça, de hecho se vio ayer, perdieron los dos en casa, además, pueden estar en esos momentos, si se clasifican para la Final Four, pensando más en la competición europea, en la Euroliga, que en otra cosa, y Lagunaro iría con el cuchillo entre los dientes y a por ellos para ganarlos, y podría ganar. Pero bueno, yo prefiero jugar en esas épocas pues contra otros equipos que no tienen la calidad de Madrid o Barça, porque aunque quizá no estén al 100% y estén pensando más en otras cosas, lo lógico es que te ganen. El ejemplo claro lo pudimos ver, por ejemplo, en el partido de Caja Laboral contra el Blancos de Rueda Valladolid. Era un partido que estorbaba totalmente, que salió y jugaron bastante más tiempo de lo habitual los jugadores teóricos suplentes, y al final, pues por fondo de armario, porque tienen una calidad espantosa, te acaban ganando. Entonces, a pesar de que tanto desde San Sebastián como se quiere, y desde, yo creo, todos los equipos que están en esa zona baja de la tabla quieren pensar que Lagunaro puede ganar esos dos partidos, ya digo que yo preferiría, sin ir más lejos, el calendario de Blancos de Rueda Valladolid, que tiene una oportunidad en Zaragoza, que quizá no sea la mejor cancha para lograr la victoria el viernes, pero bueno, luego viaja hasta Valladolid Cajasol, el equipo sevillano, que ese, pues, dependiendo de los resultados de Lagunaro y si gana o no, puede ser ya el partido sí de la permanencia de Blancos de Rueda.
Ribe, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
2:36, pausa y al fútbol hasta las 3 con Quintana. Hay que contar y disfrutar esa victoria frente al Getafe en Zorrilla.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y
la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos.
Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla, junto al Centro Cívico.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la Brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. En Eilo Motor, los precios de los vehículos de ocasión son imbatibles. Tienes un Nissan Qashqai 1,5 DCI, 110 caballos, con climatizador, Bluetooth, control de velocidad, sensores de luces y mucho más por tan solo 15.500 euros con 2 años de garantía y con una financiación excepcional. Ven del 15 al 20 de abril a Eilo Motor, en Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Veintiún minutos para las 3 de la tarde, hablamos de fútbol. Hay que hablar, Quintana, por fin, de una victoria del Real Valladolid que prácticamente le deja una temporada más en primera división.
Sí.
Muy raro tendría que ser que no esté hecho ya.
Sí, exacto. Yo creo que, bueno, tendría que ser un desastre total, pero bueno, desde luego la verdad que fue una gran victoria, que el equipo la necesitaba y sobre todo por cómo fue, porque el equipo demostró que se reponía a un gol justo antes del descanso y bueno, más allá del resultado, también por las sensaciones, ¿no? A mí me gustó el equipo, me gustó bastante. Es verdad que en la primera parte yo creo que Codina fue el mejor de ellos, llegó muchísimo y bueno, creo que era injusto probablemente el 0-1 al descanso y bueno, cuando a todos nos entró un poco el miedo y el susto, al equipo no. Y en la segunda parte siguió insistiendo, siguió peleando y al final consiguió el resultado, ¿no? Y como yo he dicho otras veces, ¿no? Sobre todo en Valencia, que el equipo suplió con lo futbolístico, con caza y con garra. Creo que el otro día el equipo puso caza y garra, pero también puso argumentos futbolísticos, ¿no? Me gustó, ya digo, mucho el juego del equipo, me gustó en líneas generales en todas sus líneas y bueno, personalmente también me alegro mucho por Javi Guerra, porque bueno, creo que lo necesitaba el gol y para muestra la celebración, ¿no? Que le dio una rabia tremenda y bueno, necesitaba también el puzzle, lo hemos dicho durante la temporada, Javi Guerra, y Javi Guerra a marcar y al final pues 38 puntos que hacen gran parte del trabajo, ¿no? Yo creo que hay que ir a Granada y por supuesto ganar, no hay que relajarse. Pero es verdad que esta victoria en casa pues nos da mucho y nos da mucho sobre todo también lo anímico después de una mala racha, ¿no?
11 puntos le saca el Real Valladolid a los puestos de descenso, al Zaragoza que ahora tiene 27, 24 para Celta y Mallorca. Gane quien gane hoy o se dé el resultado que se dé, se va a mantener esa ventaja de 11 puntos que es importantísima. Y además, pues bueno, hay muchos equipos por el medio. Al Athletic se le sacan 3 puntos, a los Asuna 7, al Deportivo ahora mismo se le sacan 9... Bueno, pues la ventaja sigue siendo importante. De todas formas, lo del Depor, el Granada también tiene 28 puntos, se le sacan por lo tanto 10. Lo del Depor tremendo, ¿eh? 4 victorias consecutivas y ha salido de abajo.
Sí, sobre todo ganando en un campo difícil como es el Ciudad de Levante y 0-4 además, muy muy bien. Y es verdad que el Depor, bueno, yo creo que va a haber una pelea muy grande y yo creo que Celta no me dice absolutamente nada. Creo que el clima además no debe ser muy bueno y creo que lo va a tener muy complicado.
Has cambiado por completo tu opinión sobre el Celta.
Sí, la verdad es que pensaba que Abel lo iba a sacar, pero no. La verdad es que pensaba que es una cosa que luego no. Porque la verdad es que la situación ahora me parece muy mala y además cosas un poco, bueno, que van saliendo y demás. Lo de Iago Aspas, sobre todo ese tipo de cosas, bueno, dividen mucho a la gente, ¿no? Y dentro de un grupo también pues no es nada bueno y creo que al final también perder el derbi les marcó mucho y lo que pasó en el derbi. Van a tener hoy la oportunidad de ganar en Mallorca y engancharse como está enganchado el Zaragoza, pero bueno, creo que para mí el Mallorca hoy es favorito y el Mallorca para mí tiene más cosas también como para poder salir. No veo al Mallorca del todo descendiendo, pero es verdad que quedan pocas jornadas cada vez, van pasando los partidos, que tiene 24, es que tiene que ganar muchos partidos y bueno, hoy puede ser, ¿no? Pero hay que, tiene que ganar muchos partidos. El Depor todavía le queda trabajo que hacer, pero es verdad que la dinámica va muy hacia arriba. Granada, yo creo que tiene un equipazo y me sigue costando creer que vaya a descender, pero el entrenador no me gusta especialmente y la verdad que la dinámica es mala. Zaragoza no me gusta ni el entrenador ni el equipo, así que creo que tiene papeletas. Y Osasuna, lo decías tú antes, Osasuna hay un tufillo, hay algo que no me hace gracia. O sea, hay algo que
no, yo sí creo que cuando se atasca de verdad y no reacciona. Le pasó durante la primera vuelta, luego pues bueno, terminó sumando, pero yo creo que otra vez puede volver a tener problemas.
Sí, yo creo que igual, ¿no? Y además Mendy en ese sentido, lo hemos vivido aquí, situaciones muy drásticas, un entrenador con mucho, mucho carácter, a veces hay que tener también un poco de dar cancha a tus jugadores, no sé, es difícil.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Luego vamos a leer respuestas de los oyentes, porque hoy preguntábamos quiénes creéis que van a descender y con cuántos puntos creéis que va a valer para salvarse. Vamos a escuchar rueda de prensa de Jukić, esta valoración hacia el técnico serbio.
Ya que el equipo ha hecho un gran partido, jugando muy bien el fútbol, desde principio a fin, teniendo oportunidades y no hemos tenido que sufrir, pero no deberíamos, pero bueno, no seríamos nosotros si no hubiéramos sufrido, pero solamente puedo felicitar al equipo porque han hecho grandísimo encuentro, un grandísimo esfuerzo, carácter, ha sido un partido muy bueno y el equipo se supo sobreponer adversidades y la verdad que un 10 para los chicos porque han hecho un encuentro muy bueno.
Jukić hablaba de victoria importante.
Que era primero contra quién ha sido, contra un equipo que lleva una racha impresionante, que lleva 5 jornadas sin recibir goles, o sea que llevando un nivel defensivo impresionante, con muchísima intensidad, y hemos conseguido crear muchas oportunidades de gol, hemos conseguido ganar y jugar muy bien. Contra un equipo que es muy difícil porque sabíamos que va a ser difícil elaborar, jugar, porque presionan mucho y la verdad que el equipo ha sacado la casta porque llevábamos muchas jornadas sin ganar y entonces bueno, todo esto pesa muchísimo sobre la cabeza de los jugadores y se está acercando el final de la liga y tú no consigues ganar y entonces todo esto se va, la bola cada vez es más grande, más difícil y el equipo ha sabido jugar con todo esto y sobreponerse y ganar un gran encuentro.
Las palabras de Miroslav Jukić hablando del partido. Habló también de la actuación de Patrick Ebert. Esto dijo sobre el alemán.
Muy bien, muy bien. Futbolísticamente, bueno, no va a descubrir nada. Es un grandísimo jugador con muchísima intensidad, con carácter y muy bien. Ha hecho un grandísimo encuentro, nos ha ayudado muchísimo. Porque es un tipo que tiene carácter, que empuja a lo demás, se mueve bien en los espacios, o sea que tiene buen balón parado, completísimo. Ha hecho un grandísimo encuentro.
Eso decía sobre Patrick Ebert y esto decía sobre lo que puede tener o no tener Mikel Valenciaga, que finalmente parece ser se quedará en una lesión muscular.
Bueno, por ahora no sé nada, vamos a hablar con el médico y veremos qué es lo que tiene.
Las palabras de Jukić hablando sobre Mikel Valenciaga y esto decía sobre Víctor Pérez.
Bien, 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 muy contentos también por la reaparición de Víctor y que cada vez somos más y entonces es muy importante que la gente están aportando todos, importantísimo gol de Javi Guerra, que también esté enchufado y metido, o sea que esta plantilla tiene muy buenos mimbres y también sufríamos porque teníamos muchos lesionados y necesitamos a todos. Hoy una muestra más de que necesitamos a todos, que todos son importantes y la verdad que bueno, que es importante que cuando se le requiere que dan todo.
Una alegría para todos la vuelta de Víctor Pérez.
Sí, 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 la verdad que acortando muchísimo los plazos de su recuperación y la verdad que una alegría poder contar también, como decía Jukić, con todo el mundo, ¿no? Destacaba en el partido de Ebert. A mí me gustó mucho también Daniel Larsson, le sigue faltando el gol, pero bueno, es verdad que siempre decíamos, ¿no?, que jugando en derecha le costaba más y que al final no era un banda y que él se metía hacia adentro, y en vez de cambiar ese comportamiento, creo que Jukic ha dado con la tecla de conseguir no que Larsson se adapte a jugar por fuera, sino que el equipo se ha adaptado a lo que da Larsson, ¿no? A esos desmarques de ruptura siempre, a esos desmarques siempre al espacio y pelear balón. Es un futbolista además muy, muy, muy rápido. Le falta el gol, pero ya digo que ha dado Jukic con la tecla de que, ya que Larsson nos va a costar mucho adaptarle a que sea un futbolista de banda y no lo es, vamos a intentar adaptarnos nosotros a jugar con lo que nos puede dar Larsson, ¿no? Metiendo a Ever también en la banda izquierda, los cambió y bueno, con mucha movilidad los tres mediapuntas. Y así llega el gol, ¿no? También el gol de Óscar es un balón al espacio de Álvaro Rubio que ya dijo Luis García, ¿no?, la rueda de prensa, que habían estudiado 15 veces ese gol y aún así se produce, ¿no? Yo creo que ese Óscar también, la temporada que está haciendo, es espectacular en cuanto a cifras, en cuanto a todo, y así se ha ganado la renovación con creces. Pero bueno, que en realidad yo creo que es muy buen partido en líneas generales de absolutamente todos.
Esto dijo Jukic de la expulsión de Alexis, ahora lo vamos a comentar.
No, es que estaba mirando el balón y no miraba al Ever, y no he podido ver la jugada esta.
La expulsión de Alexis, justa, Quintana, porque no se ve o no se aprecia nada en el salto, pero después le suelta un manotazo, que es clarísimo, y hay una foto hoy en el Mundo Diario de Valladolid que lo muestra, vamos, inapelable.
Sí, es verdad que en el primer salto pensábamos que no, pero también salta Alexis con los brazos un poco extendidos. Ya la habían tenido un poco antes en el partido con alguna acción de Ebert y alguna cosa que había hecho, y a Alexis se le fue un poco de las manos, ¿no? Bastante de las manos. Luego en el forcejeo suelta los brazos muy hacia atrás y suelta como para encontrar cara de quien va detrás, y la expulsión es justa, ¿no? Luego además el show y el numerito que monta Alexis, pues yo creo que no lo vamos ni a calificar, porque se califica.
Sí, bueno, vamos a contar que escupió un aficionado cuando se iba por la bocana de vestuarios, que es un guarro, porque es así. O sea, eso, hacer eso es de guarro. Eso es una guarrada. Eso no se hace en un campo de fútbol, ni en ningún sitio, y menos a un aficionado. Y yo pienso que a Alexis se le tendría que caer el pelo. El pelo ese feo que lleva, se le tendría que caer. Por completo, 6 partidos por lo menos, que aprenda o que se pierda toda la temporada. Eso pasa en otro país, y se arma una escupir a un aficionado. ¿Pero dónde se ha visto, hombre?
Igual sabes tú más que yo, pero en el acta no pone nada, ¿no?
¿Qué te he dicho antes? ¿Qué te dije en Zorrilla antes de que empezase el partido?
Sí, que no era tu futbolista preferido, ¿no?
Ah, vamos, es que te lo dije clarísimo. O sea, es que a veces las cosas no se dicen porque sí. Habló Jukic también de una afición que estuvo fantástica el sábado, de los mejores ambientes en años en Zorrilla.
Impresionante, impresionante. Y cuando estamos así, nosotros en el campo dando todo, afición apoyando, pienso que esto es un fortín, y pienso que esto es la fórmula de que podamos conseguir futuros éxitos, y que nosotros en el campo haciendo cosas bien, afición apoyando, y pienso que esto es para hasta final de temporada debe ser un fortín, y que podemos hacer aquí cosas muy buenas.
Escuchamos también a protagonistas. El primero, Óscar González, autor del primer gol.
Sí, la verdad que ha costado mucho. No, parecía que no quería llevarme hoy, porque podía haber llevado un balón o dos, realmente. Pero bueno, al final hemos ganado, que era lo importante.
Al final se ha sufrido un poco, ¿no?, cuando contra 10, pero
sí, la verdad que, no sé, podríamos haber metido mal, realmente. Hemos intentado mantener el balón cuando podíamos llegar fácil arriba, pero bueno. Lo importante, ya te digo, son los 3 puntos, que eran muy importantes, y al final los hemos conseguido y hemos respirado todos.
¿Habéis quitado un peso encima con esta victoria que necesitaba el equipo ya?
Sí, sobre todo porque era un partido clave para nosotros, y bueno, está claro que 3 puntos nos vienen muy bien. Se ve la jornada de otra manera.
Cuando llegas al descanso después de la primera parte que habéis hecho y veis el marcador,
joder, pues dices, ya pasa otra vez, ya vuelve otra vez. Pero bueno, hemos dicho, si el otro día con el Osasuna íbamos ganando 1-0 y nos han remontado, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Y bueno, hemos salido igual, creo que hemos hecho un partido muy, muy completo.
Ya se ve todo con más tranquilidad con los 38 puntos.
Sí, ya te digo, o sea, era para nosotros hoy sobre todo la jornada, verla tranquilos y ver que bueno, tenemos 38 y aunque los demás valen, vamos a seguir estando a 9.
Escuchamos también a Víctor Pérez. Esto dijo el ratoncito en su vuelta a los terrenos de juego.
No merecía para nada ir al descanso 0-1 y ha demostrado que mentalmente ser muy fuerte, porque hemos seguido peleando el partido igual que la primera parte, jugando igual de bien, y la verdad que ha sido un partidazo.
¿Hay ovación de la grada cuando has entrado?
Sí, agradecido a toda la gente por el cariño y nada, como siempre, intentar devolverlo corriendo y ayudando para el equipo.
Por fin se quitan esos 35 puntos que parecían un lastre.
Sí, nos hacía falta ganar otra vez y la verdad que de esta manera sabe muy bien, porque partidazo del equipo, como te he dicho, y la verdad que muy contentos todos.
¿Qué tal te has encontrado?
Bien, a gusto. Hemos trabajado duro para volver bien y la verdad que, joder, el equipo también ayuda, que estaba haciendo un gran partido. Teníamos el balón, ellos con uno menos y, bueno, disfrutar corriendo.
¿De quién se acuerda uno cuando entra en el terreno de juego después de más de 3 meses?
Pues ni lo he pensado. He disfrutado del momento y la verdad que ahora en frío te puedo decir todos los que me han ayudado, mi familia, mi novia, todos, así que muy contento.
¿Esperabas jugar hoy?
Bueno, yo me había preparado y si el míster me necesitaba, sabía que estaba bien. Entonces, bueno, contento por eso también.
Contento, Víctor Pérez. Es lógico, ¿no? Son muchos meses y un futbolista se vuelve a sentir tal cuando vuelve al terreno de juego.
Sí, y lo destacabas también antes, se lo preguntaban a Víctor sobre la ovación que le dio la grada. Yo también lo quiero recalcar, ¿no? Que la grada para mí estuvo espectacular. De los mejores días que recuerdo, creo que empujó muchísimo al equipo y creo que la grada se tiene que ir, la afición se tiene que ir satisfecha a casa el sábado pensando con una sonrisa, ¿no? Que parte del segundo gol lo marcan ellos también, y que es verdad que el equipo se vio muy animado por la afición, ¿no? Muy buena entrada, además con la presencia de los chavales, ganar, que siempre engancha también a los chavales, y la verdad que todo salió bien, ¿no? Hasta el clima acompañó, la verdad que todo salió muy bien el sábado, fue un partido muy bueno y bueno, pues yo creo que merecido los 2 días de descanso que ha tenido el Real Valladolid. No ha entrenado ni ayer ni hoy, mañana volverá al trabajo para preparar el partido del sábado contra el Granada, un partido en el que yo creo que el Real Valladolid tiene que dar la puntilla definitiva. Y luego veremos, ¿no? Yo creo que, bendito problema, que no lo vivimos hace años, pero seguro que tendremos tiempo de debatir de cómo gestiona Jukić, si es que gestiona algo diferente los últimos partidos, si el equipo ya está salvado, ¿no? Si da oportunidad a gente que puede contar para el año que viene, si da oportunidad a algún chaval, si no, si los cedidos, por ejemplo, pues pueden entrar o no, o alguno deja de jugar, o gente que ha contado menos minutos. Bueno, será interesante seguro y será síntoma de que el equipo está salvado y buena noticia.
Yo creo que cuantos más puntos se sumen, mejor para todos, y va a ser lo que va a buscar el entrenador con la línea de los de ahora. Vamos a escuchar a Javi Guerra.
Escucha.
Bueno, ha sido para mí un día, la verdad, que redondo. Tenía ganas, ¿no?, sobre todo de hacer gol y que sirviera para que el equipo consiguiera una victoria. Y bueno, yo creo que ha venido en el mejor momento. Sinceramente, hemos sido mejores que el Getafe en la primera parte. No hemos tenido la suerte de hacer gol. En la segunda parte, pues, hemos seguido creyendo en nuestras posibilidades. Sabemos que si vamos a tener opciones de remontar. Vale. Y nada, al final hemos tenido suerte. Pero ya te digo que no le hemos perdido la cara nunca hemos perdido la confianza y bueno, yo creo que no ha llegado hasta aquí nuestro fútbol, nuestros tiros, ¿no? Y hoy desde un principio hemos querido jugar, hemos querido dominar y al final hemos ganado, así que súper contento.
Las palabras de Javi Guerra, leemos algunas de las opiniones que nos llegaba por Twitter. ¿Quiénes crees que van a descender? ¿En cuántos puntos crees que va a estar el descenso? Fernando nos dice, ganando al Granada, ya lo habíamos leído. Danonino, 42 puntos serían lo suyo, aunque lo mismo ya con 40 te salvas. Bajarán Mallorca, Granada y Zaragoza. Diego, creo que con 40 se salva uno este año. Jesús, 37 puntos. Deportivo, Granada y Mallorca. Daniel, lo mismo. 39-40 hecho. Bajar, muy difícil. Granada, Mallorca y Celta, pero Zaragoza está en barrena. Enrique Aguado, con 39 este año te salvas. Celta, Zaragoza y Granada. Confío en Manzano, gran entrenador para el futuro Valladolid. Luis, mi 42 puntos y descienden Zaragoza, Granada y Mallorca. Sergio Sanz, 39-40 puntos. Granada, Zaragoza y Celta. José Luis Espinilla, de 40-45. Mallorca, Celta, Granada. Javier Barrocal, con 40 puntos sobrará, pero por si acaso hay que sumar todos los que se puedan. Creo que descenderán Celta, Granada y Zaragoza. César, el Mallorca depende de lo que haga hoy. A lo mejor le salvamos nosotros en el último partido allí. Pucela Aranda, creo que con 41 será suficiente. Bajan Zaragoza, Celta y Mallorca. Macar dice, con 40 están muy mal los de abajo. Celta, Mallorca, Zaragoza, Granada, se lo juegan en diferencia de goles. Cristian, con 40 yo creo que estaría hecho. Mallorca, Zaragoza y Granada. Raúl, creo que se bajará con 41, así que hay que hacer 42 mínimos. Si ganamos el sábado, estaremos salvados. Celta, Granada y Zaragoza es su apuesta. José Javier Alonso, 40 puntos. Granada, Celta, Zaragoza. Ágata dice también 40, pero otros equipos. Celta, Mallorca y Zaragoza. Cambia el Granada por el Mallorca. Marinieves dice máximo 40. Descenderán Zaragoza, ya es hora, Celta y Depor, aunque parezca lo contrario. Abraham dice con 41 sobrará. Descienden Celta, Mallorca y Granada. Pablo Pérez, 40 puntos. Descenderán Mallorca, Celta y Granada. Fernando Rodríguez, creo que estará barata este año. 40, 41 puntos los que descienden. Muchos candidatos, creo que Zaragoza, Granada y Celta. Nacho nos dice 38 y quizá 39. Jesús Romero, 41. Dando Guerra, 42. 39, dice Pablo Santarén. Bueno, pues un poco de todo. Guille dice con 42, Celta, Granada y Mallorca. Yanirita, 39. Muchas opiniones que nos han llegado. Ahí incluso José incluye al Athletic. 41 puntos incluye al Athletic. Curioso. Pero bueno, opiniones de todo tipo. Ojo a lo que ha dicho uno de Mallorca, última jornada. Puede que se hable mucho, ¿eh? Goyo Manzano, vale. Valladolid, veremos. Ojalá. Veremos. Ojalá sea así y en este caso sea el Valladolid el que sea juez. Nos despedimos con los goles de Zorrilla, así los cantamos en marcador.
Bola para Óscar González para marcar gol. ¡Gol! Si no me equivoco, del arquitecto de escuadra y cartabón Álvaro Rubio, y puso la cabeza Óscar González para superar a Codina al borde del área pequeña. Hay partido, empata el Real Valladolid. 23 de la segunda, Óscar. Real Valladolid 1, Getafe 1.
Contras.
Mira qué bueno el control de Guerra para chutar gol. ¡Gol! Quería Guerra y la tiene Javi Zorrilla. Le funciona el cambio a Miroslav Jukic. Qué control con el pecho. A la remanguilla el segundo palo. Esta no la olió Codina. Marca Javier Guerra. Marca el Pucela. Real Valladolid 2, Getafe 1.
Cambia.